Muy buenos días, querido Diego. Este 11 de septiembre cambió para siempre el mundo. Es decir, el mundo no es igual desde ese día, para todo. Para coger un avión, por ejemplo, sabemos perfectamente la cantidad de controles que hay, pero incluso el orden internacional lo cambió completamente. Aunque Rusia y Putin sean muy malos, apareció un enemigo aún peor, mucho más peligroso, mucho más, incluso diría, mucho más que no mucho más imprevisible, es decir, el ISIS, el Estado Islámico, Al Qaeda en aquel momento, atacaba sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de control. El mundo lo vio el 11S, en España lo vivimos el 11M. En fin, el mundo cambió completamente a partir de ese 11 de septiembre, cuando todos vimos por televisión caer las Torres Gemelas, se nos encogió el corazón y aunque no sé si éramos del todo conscientes, cambió para siempre nuestra realidad. Así que hoy es un día señalado, hoy nadie se olvida, o sea, cuando llega el 11 de septiembre dices, 11 es. O sea, ya directamente este día es, pues como el 23F en España y demás, ha quedado marcado para siempre con una fecha que está señalada. Y bueno, y luego lo de la Diada de Cataluña, que coincide y que bueno, que cada año vemos pues cosas diferentes, a veces el independentismo unido, a veces separado.
A veces no, esta está muy fastidiada, cosas,
A veces diciendo otras, bueno, en fin.
Hoy quizá lo más importante es la división del independentismo, que está más débil que nunca, y el discurso de ella, que a mí lo oí ayer, y hombre, yo lo hubiese mejorado, ¿no? Porque tú ya sabes que yo soy muy de derecha. Pero a mí me satisface ver que ya hay un cambio de rumbo, de real, en el gobierno de Cataluña. De momento ya hay una bandera de España por allí en la sede de la presidencia, cosa que es importante, ¿no? Los símbolos son importantes.
Los símbolos son importantes, pero sobre todo más importantes son las palabras y sobre todo los hechos. Y aunque los hechos todavía es muy pronto para verlos, creo que vamos a tener en Salvador Illa un dirigente catalán que sus hechos lo van a juzgar y para bien. Creo que yo también escuché el discurso de ayer, a mí sí me gustó mucho. Creo que estuvo plenamente acertado.
Ahí no hay muro, ¿verdad? Ahí no hay muro, Fernando.
En la labor de Salvador Illa.
Escúchame, tú me escuchas a mí.
Te escucho.
Que quería hacerte una puntualización. Salvador Illa no puso ningún muro entre los catalanes. Es un discurso conciliador, un discurso integrador, un discurso donde no hay catalanes de primera ni de segunda, ni de un lado del muro ni del otro. Eso es importantísimo. Y además, más viniendo de un socialista amigo de Sánchez, que le gusta lo de construir muros, ¿no?
Así es. Y además, es una cosa completamente diferente a la que habíamos escuchado hasta ahora.
Yo estoy de acuerdo
contigo. Porque con los gobiernos anteriores, efectivamente, lo que se trataba era de separar españoles, catalanes independentistas y catalanes españolistas.
Sí.
Los constitucionalistas y los no constitucionalistas.
Error de todo el mundo, Fernando. Es error de todo el mundo hasta ahora. Y ayer no lo hizo. Cosa que hay que aplaudirle.
Y yo creo que por eso los catalanes le han dado su confianza. Porque los catalanes estaban cansados de esa división. Y luego los catalanes, la ciudadanía, la sociedad catalana es muy diversa. Y entonces lo que ha conseguido Salvador Illa y el PSC es aunar muchos sentimientos, muchas opiniones diferentes que todas pueden caber en un espacio y en una fuerza como el PSC. Y yo creo que lo han hecho muy bien y han sabido de alguna manera estar a la altura de las circunstancias, porque además las circunstancias lo requerían, porque las circunstancias eran muy complicadas. Una legislatura más de ese enfrentamiento entre Cataluña y el Estado hubiese sido nefasto para los intereses, especialmente de Cataluña.
Estoy de acuerdo contigo. Vamos a darle un voto de confianza, que no se lo han merecido, pero vamos a dárselo, por lo menos este humilde medio de comunicación, para ver si lo que ayer se esbozó puede ser una realidad y que Cataluña vaya por una senda diferente y más positiva y mejor y más integradora. Pero hoy tenemos en la sesión de control del Gobierno una pregunta que estrena la sesión del Congreso de la señora representante de Junts per Catalunya, que le va a pedir a María Jesús Montero, porque Sánchez sigue por China, volverá, no se va a quedar allí. Pero María Jesús Montero va a ser la responsable de contestar esa pregunta de control al gobierno sobre el cupo vasco, sobre el cupo catalán, sobre la financiación singular, sobre el acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC. ¿Tú crees que ya empezarán a dar explicaciones y nos empezaremos a enterar los españoles de lo que han acordado o todavía vamos a darle más vuelta a la perdiz?
necesitamos explicaciones, querido Diego. O sea, yo seguro que todo sería más fácil, se entendería mucho mejor si estuviesen las cosas claras y transparentes. Mira, sin ir más lejos, alguien muy beligerante dentro del PSOE, de eso no cabe duda, como es Emiliano García Page, llegó al Comité Ejecutivo Nacional de este pasado fin de semana con las armas en alto y dispuesto a dar la batalla y demás. Y salió de ese comité después de, entiendo, escuchar las explicaciones. Es más, seguramente a ellos le dieron directamente, le dijeron exactamente cómo iba a ser ese concierto catalán, pues salió bastante convencido de que aquello podía ser bueno para Cataluña y para el resto de las comunidades autónomas. Entonces, si eres capaz de explicarlo...
¿Tú crees que Emiliano García Page salió contento? Porque yo lo oí en Espejo Público al día siguiente y repartió a diestro y siniestro a everybody,
Lo que pasa es que él iba con la total intención de romper el PSOE a ese comité ejecutivo. Y luego al día siguiente mantuvo esa diferenciación, porque tú y yo lo hemos hablado muchas veces, él está buscando de alguna manera ser el sucesor de Sánchez, porque Sánchez en algún momento tendrá que marcharse, como todos, como le pasó a Zapatero, a Felipe González o al querido y recordado Rubalcaba. Pero aún así no terminó rompiendo el PSOE. Llegó al día siguiente, siguió marcando diferencias porque está en su papel, porque es lo que tiene que hacer, porque si quiere suceder a Sánchez tendrá que ofrecer algo diferente, pero sin embargo, a partir de ahí ya no se le ha vuelto a escuchar nada más, ni ha hecho absolutamente nada más. Entonces, yo sinceramente, y volviendo al tema de las explicaciones y de la sesión de control hoy al gobierno, creo que ese acuerdo bien explicado, los españoles y las españolas lo entenderíamos mejor. Yo siempre, sabes que soy partidario de la transparencia, de que las cosas se conozcan y demás, y luego ya, oye, que cada uno pues valore en su foro interno lo que le parece el concierto catalán pactado entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista, pero por lo menos que lo sepamos, que tengamos la información.
Bueno, ¿y qué crees que eres más importante de las noticias de hoy? ¿Que le van a bajar por una multa a Apple y a Google o que el Congreso de los Diputados probablemente hoy le enmiende la plana al gobierno de Sánchez y apruebe una solicitud de reconocimiento de Edmundo González Irrutia como presidente electo de Venezuela? ¿Qué te parece más importante como noticia?
La verdad que nos viene la actualidad esta primera que...
Es que la portada del país hoy, te lo digo de verdad, la portada del país, mira, es que ya está bien, tío. Que yo, a mí me gustaba leer el país, es que el país era un periódico importantísimo de la transición y era referente de independencia periodística.
Más leído de ese país.
¿Verdad? Y un referente. El que leía el país era progresista. Cuando el cambio 16, el ABC y el Alcázar y poco más, y el diario Pueblo y tal. El país era un periódico serio. La justicia europea da un golpe de varapalo histórico a Apple y Google. ¿Esa es la noticia de España en España hoy?
Es que vamos a ver, es que claro. ¿Sabes lo que pasa? Que igual para nosotros tampoco es tan importante, porque somos una generación que esas cosas, pero oye, no creo tampoco que la generación que lee el país, que es precisamente la nuestra, le importe mucho, pero probablemente las generaciones posteriores a nosotros sí que le puede afectar mucho.
Ponla en el lateral.
De Apple, que son dos gigantes, lo sabemos. Cambian. Entonces, no sé, yo no he leído la noticia, pero...
A mí me llama mucho la atención porque además que al lado, en chiquitito, hay dos o tres que a mí me parecen más importantes. Una, la fractura de los varones del Partido Popular, que a pesar de lo que dice Ayuso y lo que ha dicho Feijóo, que vamos todos en paquete, vamos a buscar una negociación conjunta, apoyar el de Andalucía y el de Valencia, han dicho, mira, que así a mí se me van a dar dinero, que yo me reúno con él. Que si a mí me van a perdonar deuda, que yo me reúno con él. Tanto Moreno como Manzo. Esa noticia me parece más importante. Y lo de González Urrutia me parece que es más importante por la trascendencia que tiene a nivel internacional y por la debilidad del gobierno que se va a demostrar hoy en la votación.
Hombre, a ver, es que yo creo que el PNV ha elegido, vamos por partes, empezamos por lo último, que la última noticia que has comentado. Yo creo que el PNV ha aprovechado, lo estaba analizando ayer, el PNV ha aprovechado esta cuestión, que creo que es menor, es decir, bueno, el reconocimiento de González Urrutia por parte del Congreso de los Diputados como presidente electo de Venezuela no tiene ninguna acción de facto que cambie nada, ni el estatus de
es simbólica, Rusia, completamente
ni
simbólica.
Ni de España.
Es simbólica, decir, es simbólica.
Es simbólica, completamente. Entonces yo creo que el
pues más a mi favor de que es fácil votar que sí. Más a mi favor, porque si es simbólica hay que dar un apoyo a la democracia en Venezuela, ¿no? Y el que ha ganado las elecciones es el que la ha ganado.
Claro, y por eso ha aprovechado de alguna manera el PNV para marcar distancias también con el PSOE, para que no se le, digamos, califique de un perro fiel de servilismo al Partido Socialista, pase lo que pase. Entonces, marcando distancias en una cuestión que sí que es muy mediática, pero que luego, como bien decíamos, no tiene efectos reales, ni en Venezuela, ni en España, ni para Urrutia, ni para el gobierno, pues ha aprovechado y dice, pues aquí me voy a desmarcar, teniendo en cuenta que el PNV, además, es un partido de derecha, como lo es Junts, que es, de hecho, eso, que no se nos olvida a nadie. Pues aquí se ha alineado un poco con el resto de la derecha española. Por eso creo que tampoco
de donde nunca ha salido, Fernando. De donde nunca ha salido, porque el PNV de toda la vida de Dios ha sido de la derecha española.
Toda la vida de Dios, toda la vida de Dios. No de la derecha española, de la derecha vasca.
Vasca.
Pero de toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y luego, por otra parte, el asunto de los varones del PP y de la división, a mí sí me parece importante, porque eso sí que es verdad que marca un poco la política de, digamos, del Partido Popular y la deriva del Partido Popular a partir de ahora. Pensábamos todos y todas que cuando Ayuso hablaba, el resto de varones acataban y cumplían. Y ya vemos que no es así. Ayuso lanzó un órdago, no se reúnan con Sánchez, a los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que son mayoría en este país, no lo olvidemos, y hay varones ya del Partido Popular, tú los has nombrado, Manzón en la Comunidad Valenciana, el presidente de la Junta de Andalucía, que han decidido que ellos van a reunirse con Sánchez, diga Ayuso lo que diga. Y eso
y Feijó.
Una fractura.
Y Feijó también, ¿eh?
Y Feijó también, y Feijó también. Porque Feijó no es tonto, porque Feijó no es tonto. Y le pasa un poco a Feijó lo que le pasa a Sánchez con Emiliano García Page, ¿no? Que está viendo que el otro le quiere comer la tortilla, pues en este caso en el PP es Ayuso la que quiere, y todos lo sabemos que está en su foro interno, suceder a Feijó al frente del liderazgo de los conservadores españoles. Y entonces está Feijó diciendo, bueno, pues que diga Ayuso lo que quiera, que nosotros vamos a hacer lo que consideremos más importante para el Partido Popular, sobre todo, y un poco también para los intereses de nuestros votantes y de nuestras las comunidades autónomas en las que gobernamos, que al final luego van a tener que rendir cuentas a los ciudadanos y a las ciudadanas de esas comunidades autónomas, a los valencianos, a los andaluces, a los castellano-leoneses, etcétera.
Total, que el PP y el PSOE tienen crisis interna. Yo me quedo con que ni uno ni otro, que aquí están todos agarrados donde están agarrados. Una cuestión que te iba a preguntar, ¿sabes por qué Asier Antona se ha ido del Congreso de los Diputados?
¿Quién?
Asier Antona.
¿Asier Antona se ha ido del Congreso de los Diputados?
Sí, ayer por la tarde dijo que se iba a su pueblo. Poquita repercusión mediática, ¿eh? No se ha enterado nadie.
No, de hecho me estoy enterando ahora por ti, quiero decir, no.
Te queda como yo me quedé ayer, ¿no? Digo, tío, ¿esto cómo va a ser?
Pero que se iba definitivamente,
sí,
que
sí,
se iba
sí,
de
entrega
viaje,
su,
que se
entrega,
iba a tomar un tiempo, unas vacaciones.
Entrega su acta de diputado.
De reflexión como Sánchez. ¿Qué
nah, iba a hacer? No, ha estado reflexionando casi un año y dice que es más importante ser alcalde de su pueblo que diputado, pero cuando se presentó a diputado nacional ya era alcalde de su pueblo.
A mí Santa Cruz de la Palma es una ciudad que me encanta. Me encanta. Santa Cruz de la Palma es una ciudad que yo, sinceramente, estoy enamorado de ella. No me duelen prendas en decirlo. Está revirtiendo un poco el tema de los aparcamientos, está llevando mucho tráfico al centro, esas cosas no me gustan, pero es verdad que Santa Cruz de la Palma es una ciudad compleja. Y creo que hace bien en centrarse en ser alcalde de la capital de la Isla Bonita, porque yo me imagino que allí sus vecinos y vecinas le estarán muy agradecidos de que se centre, porque no es fácil. El año que viene, además, hay bajada de la Virgen, no te olvides, que es año 2025 y baja la Virgen de las Nieves a Santa Cruz, y tenemos la danza de los enanos, el minué y demás. Y oye, pues igual al hombre ha dicho, venga, vamos a centrarnos aquí y demás. Y también habrá visto, me imagino, que su papel en el Congreso de los Diputados es absolutamente testimonial, porque dime tú, ¿alguien sabe algo que haya propuesto a hacer Antona, alguna medida, algo? No sé, pues yo creo que el hombre habrá dicho, vamos a aterrizar en nuestra tierra y un poco a... También de alguna manera creo que está buscando hacer, volver a hacer carrera política en Canarias, y qué mejor que hacerlo directamente como alcalde de la capital de La Palma.
Pues sí, la verdad es que a mí me sorprendió, pero eso debe ser. Don Fernando, bien reincorporado a esta nueva temporada 24-25, que no tenemos elecciones, pero bueno, ya iremos hablando de cositas interesantes que pasarán en nuestra tierra.
Hay mucha tela que cortar, querido Diego, y seguramente la actualidad, aunque esta primera quincena de septiembre haya venido de aquella manera, seguramente tendremos muchísimos temas de lo que hablar a partir de ahora. Esto de que no hayan comicios electorales próximamente...
Es sano.
No significa que no vaya a estar la cosa caliente.
No, y además, ¿quién dice que va a haber 3 años de tranquilidad electoral o año y medio? ¿Quién dice eso?
Yo no pongo la mano en el fuego porque a finales del año que viene o incluso mediados no estemos yendo a votar en unas elecciones generales, porque yo no creo que la legislatura se complete. Y ya hay fuentes internas, he leído en varios medios que hay fuentes internas del Partido Socialista que dan también ya por perdidos los presupuestos del año 2025, es decir, que no los van ni a presentar porque no van a conseguir el apoyo, porque las relaciones con Junts están completamente rotas y es absurdo presentar unos presupuestos para que decaigan, porque si los presentas y decaen, entonces sí que no te queda otra que ir a elecciones. Entonces van a seguir prorrogando los últimos presupuestos aprobados y así van a intentar mantener la legislatura. Pero también te digo una cosa, a mí me está haciendo mucho, estoy echando mucho de menos medidas reales, concretas y transformadoras por parte de este gobierno de supuestamente de izquierdas, porque yo la legislatura pasada, cuando la coalición era PSOE Unidas Podemos, vi medidas valientes, medidas que te pueden gustar más o menos, que eran medidas de izquierda, de verdad, progresistas, y ahí sí vi que hubo cambios reales en derechos y en libertades en nuestro país. Pero esta legislatura, es que yo no recuerdo una sola ley que tú digas, oye, va a marcar la legislatura, va a cambiar la vida de los españoles para mejor. No, es que están dejándose llevar prácticamente. Han puesto el punto muerto y se están dejando ir, y así tampoco merecemos nosotros y nosotras que se rijan los destinos de nuestro país.